buenos días, bienvenidos un domingo más al informativo diocesano Iglesia Noticia. Hoy es 24 de abril, les habla Anabel Llamas. Hemos tenido una semana intensa de noticias y actividades en la diócesis y la que nos esperan no van a ser menos. Les contamos en unos minutos, ahora escuchemos como siempre la carta de nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz, que esta semana nos habla sobre la reciente peregrinación diocesana a Roma y Asís.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. A pesar de las medidas de seguridad que Roma está teniendo tras los últimos atentados terroristas del radicalismo islámico, la ciudad eterna abre sus puertas a tantos peregrinos que durante este año santo jubilar se allegan a ese corazón de la cristiandad para visitar los sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo. Lo hemos hecho un numeroso grupo de peregrinos de la diócesis de Oviedo que he tenido la gracia de poder acompañar presidiendo la peregrinación. Siempre nos proponemos estar abiertos a lo que Dios tenga bien decirnos, cuando quiera, como quiera, lo que quiera. No vamos como peregrinos con una predisposición de turistas, que todo lo llevamos contado, pesado y medido, hasta el punto que no cabría ningún tipo de regalo del cielo con el que Dios pueda sorprendernos. Efectivamente, no vamos a poner precio a unos días de fatiga y cansancio para pasar al Señor la factura de algo que pudiera debernos o algo que le pedimos y que queremos pagar según la tarifa de nuestro precio. Al terminar estos días, puedo decir personalmente y también haciéndome eco del sentir de los hermanos y hermanas a los que he acompañado como obispo, que el Señor nos ha querido regalar lo que estábamos necesitando. Quizás han sido viejas palabras que ya estaban del todo olvidadas, esas que en otro tiempo y escenario Dios no dejó de susurrarnos para nuestro bien, o han sido palabras que ha estrenado en estos días para que podamos entender algo que nuestra lentitud o torpeza nos impide gozar y saber. ¿Acaso ha sido una purificación de la mirada para ver con otros ojos lo que el prejuicio o el rechazo no nos deja asomarnos para descubrirlo desde la atalaya del mismo Dios? Comenzamos yendo a las catacumbas de San Calixto, en la vía Apia Antigua. No era el escondrijo de unos primeros cristianos asustados, sino donde ellos celebraban la Eucaristía sobre las reliquias de los mártires santos. Y de allí salieron nuevos mártires. Hoy los martirios son de otra manera, al menos en nuestros lares. Puede que se nos esté pidiendo sufrir y reaccionar evangélicamente ante la intolerancia, la censura, el acoso despectivo y la burla agresiva, ni reaccionar indebidamente ni quedarnos apabullados, sino aprender de los primeros cristianos y de los que ahora pagan sin metáforas con la propia vida, es la lección que cabe que aprendamos y practiquemos. Asistimos a la audiencia del Papa Francisco. Nos ayudó a vivir ese momento central de nuestra peregrinación con motivo del jubileo de la misericordia. Todos somos pecadores, todos hemos pecado, nos dijo el Papa. Llamando a Mateo, Jesús muestra a los pecadores que no mira su pasado, la condición social, las convenciones exteriores, sino que más bien les abre un futuro nuevo. Una vez escuché, dice el Papa Francisco, un dicho bonito: no hay santo sin pasado, y no hay pecador sin futuro. Basta responder a la invitación con el corazón humilde y sincero. La Iglesia no es una comunidad de perfectos, sino de discípulos en camino, que siguen al Señor porque se reconocen pecadores y necesitados de su perdón. La vida cristiana, entonces, es escuela de humildad que nos abre a la gracia. Así pudimos reconocerlo en la visita que hicimos a Asís. San Francisco tuvo pasado que acertó a reconducirlo, y tuvo futuro el que el Señor le mostró, todo un reclamo para vivir con esperanza nuestra vida cristiana, pasando por la puerta de la misericordia, cuando nuestro pasado no nos hace rehenes de nuestra debilidad, sino mendigos de la misericordia, y nuestro futuro nos abre a la novedad hermosa de Dios, que nos invita a volver y a empezar siempre. El Señor os bendiga y os guarde.
Hoy domingo 24 la Iglesia mira hacia el empleo, sobre todo hacia aquellas personas que no cuentan con un trabajo o lo tienen y es en precario y por esa causa se encuentran en la pobreza o en la exclusión. Caritas Asturias presentó esta semana la Jornada por el Empleo que hoy celebramos y a la que van destinadas todas las colectas en las misas de hoy. Este año se han centrado en el empleo digno con el objetivo de alzar la voz y poner sobre la mesa que promover el trabajo decente es esencial para enfrentar los desafíos actuales de la creciente injusticia social y desigualdad. Tenemos al otro lado del teléfono a Miriam Gonzalo, responsable del programa de empleo e inserción sociolaboral. Muy buenos días.
Muy buenos días, Anabel. Gracias por recibirnos.
Miriam, ¿por qué precisamente este año la jornada se centra en el empleo digno? ¿Qué datos tenéis para que queráis llamar en esta ocasión la atención sobre esto?
Pues yo diría dos cosas. Uno, más que los dos, primero es la realidad, Anabel, que vivimos nosotros todos los días, las personas que constituimos el programa de empleo de Caritas. Vemos muchas personas pues que debido a eso, a la dureza de las situaciones personales que están atravesando, se ven muchas veces abocadas a trabajar al margen de la legalidad, ¿vale? A cobrar unos salarios que no cumplen los respectivos convenios, a trabajar en condiciones laborales más allá de lo pactado, etcétera. Son precisamente las personas y la realidad de las personas que nosotros acompañamos la que nos hace ver que está existiendo claramente una precariedad en el empleo. Pero no solo lo es la realidad, sino que es verdad que hay datos, ya lo decía la Organización Internacional del Trabajo en el año 2015, que el volumen de lo que se denominan trabajadores pobres en España es un porcentaje muy grande. Un 22% de los trabajadores en España se pueden considerar, según la OIT, trabajadores pobres. Por otra parte, y mirando más a los grupos y a la gente en exclusión, que es principalmente con la que nosotros trabajamos, el informe FOESA ya en el 2014 avanzaba que lo que es el empleo de exclusión está particularmente más presente en lo que es entre los grupos en exclusión social. O sea, si el empleo de exclusión solo representa un 3% de los trabajos, ¿vale?, para los sectores integrados, el empleo de exclusión representa casi un 40% del empleo entre los más excluidos. O sea, una vez más, son las personas más vulnerables de esta sociedad las que están pagando, digamos, las mayores injusticias.
Y descríbenos un poco, Miriam, ¿cómo trabaja Caritas en este ámbito del empleo y la inserción?
Nosotros, dentro de lo que es el programa de empleo, hacemos acciones de desorientación, acogida y orientación laboral. Tenemos también talleres formativos, talleres prelaborales en ámbitos como el empleo doméstico, la cocina, y también tenemos un proyecto de formación que no llevamos mucho tiempo con él, que es la bioescuela, para actividades de agricultura ecológica, y luego también hacemos lo que es mediación laboral, ¿vale? Serían esas tres patas, un poco áreas las que trabajamos. Hay muchas organizaciones que trabajan esto, Anabel. Quizás nosotros siempre decimos que lo que nos diferencia es un poco el cómo lo hacemos. Para nosotros siempre la persona es el centro y el referente de todas nuestras acciones. De cada cosa que hacemos, lo hacemos pensando en la persona.
Y dentro de la variedad de las personas con las que trabajáis, ¿cuál sería el perfil de aquellos, ¿no?, que más difícil tienen hoy conseguir un empleo en Asturias?
Es verdad que hablar de un perfil siempre no nos gusta mucho a las personas que estamos en el día a día en ello, ¿no? Pero sí que es verdad que podríamos hablar de que al final las personas mayores de 45 años, normalmente en empleos o que han trabajado en empleos de baja cualificación, son personas que tienen mayores dificultades en el acceso al mercado laboral. Y podríamos decir incluso que las personas inmigrantes todavía tienen dificultades añadidas, incluso a estas dos características que he comentado antes, sí.
Bueno, pues muchas gracias, Miriam. Gracias por vuestra labor y muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias a vosotros, Anabel.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Caritas. Ama y vive la justicia.
Ayer el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, presidía el jubileo de las familias en Covadonga, una cita de la que ya se cumple el tercer aniversario este año con la posibilidad de ganar la indulgencia plenaria en el año de la misericordia. Como en años anteriores, el grupo partió del parking de Muñigo para subir en una senda peatonal de menos de 2 kilómetros hasta el santuario. Una vez allí tuvo lugar una oración a la Virgen y la bendición de los niños y el día finalizó entre juegos y actividades para toda la familia con una Eucaristía presidida por el señor arzobispo. Y el domingo día 7 será el turno de los jóvenes. Testigos de Misericordia será el lema de la marcha de jóvenes a Covadonga, que como todos los años comenzará a las 10 de la mañana en la iglesia de Cangas de Onís, donde dará lugar una oración y desde la que se saldrá caminando en dirección al santuario. Una vez allí, como siempre, una visita a la Virgen, una oración y la comida. A las 5 de la tarde, Eucaristía. Y como detalle especial, este año los jóvenes podrán visitar la exposición itinerante que lleva más de un mes recorriendo la diócesis de ayuda a la Iglesia necesitada sobre la persecución religiosa en el mundo. Cambiamos de tema, ya se ha abierto el plazo para la convivencia de monaguillos en el seminario que este año tendrá lugar el 14 de mayo, sábado. El objetivo de este encuentro es que los monaguillos de las parroquias puedan conocerse y conocer más realidades de gente que como ellos participan en las parroquias de Asturias. Está organizado por la Delegación de Pastoral Vocacional y tendrá lugar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Más información en la página web del seminario www.semiobi.es. Y continuamos en el seminario, porque desde este pasado viernes hasta el próximo día 29 estará abierta al público la exposición sobre Cervantes y su época, organizada por la Biblioteca del Seminario con motivo del Día del Libro y el cuarto centenario de la muerte del escritor. En el día de la inauguración, este viernes pasado, la profesora Carmen Bobes pronunció además la conferencia Pueden conocerse los personajes literarios El Caballero del Verde Gabán. La exposición estará abierta al público en horario de 10 de la mañana a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. La Delegación de Peregrinaciones organiza del 10 al 20 de septiembre una peregrinación de la Archidiócesis de Oviedo a Grecia, tras los pasos de San Pablo. Estará presidida por el Arzobispo de Oviedo y pueden encontrar más información en Viajes El Corte Inglés. Y nos despedimos ya. Hoy en muchos puntos de España se celebrará la colecta con el Papa por Ucrania, siguiendo la llamada que hizo el pontífice el pasado 3 de abril para apoyar la labor humanitaria en este país. En nuestra diócesis, esta colecta tendrá lugar el próximo domingo 1 de mayo. Les iremos informando si tienen interés en seguir este tema más de cerca a través de nuestra publicación Esta Hora, la página web y las redes sociales. Nada más, que tengan muy buen domingo y les esperamos la próxima semana a la misma hora, como siempre, en la cadena COPE.